Bueno, hemos escuchado una palabra que para muchos es una palabra nueva, que no la entienden, y es que el presidente electo dijo que va a haber una estanflación, porque cuando hagas el reordenamiento fiscal, eso va a impactar negativamente en la actividad económica, dijo Javier Milei. Entonces, nosotros dijimos, ¿qué es la estanflación? Ustedes me preguntaban, Carmen, ¿qué es la estanflación? Nosotros convocamos a nuestro asesor contable, que es nuestro contador queridísimo en esta radio, Hugo Sudaire, que nos va a enseñar un poquito de qué se trata la estanflación. Muy buenos días, contador Sudaire. ¿Cómo le va? Carmen González le saluda para San Luis y Villa Mercedes y, por supuesto, para Radio Nacional en cada rinconcito donde nos escuchan.
Hola, Carmen. Buenos días. Buenos días a todos.
Bueno, cuéntenos.
Estanflación.
Qué palabra, claro, más rara.
Claro, no, es un acrónimo prácticamente de juntar dos palabras, estancamiento con inflación. O sea, la inflación siempre viene asociado a la expansión, al desarrollo, al crecimiento. O sea, cuando las economías crecen mucho más de lo que crece, cuando la demanda, perdón, crece mucho más, la demanda de la gente, digamos, las compras, las heladeras, ropa, crece mucho más rápido, a tasa más elevada, que la capacidad de producir esa demanda, esos bienes demandados, bueno, aparece un fenómeno de incremento de precios que tiene regular el mercado, y eso es la inflación. Ahora, se da en la estructura económica de nuestro país que cuando hay inflación se genera empleo. ¿Por qué? Porque la gente consume más, entonces consumir más se produce más, entonces las fábricas toman más personal, los comercios toman más personal o abren sucursales, los alquileres de los comercios se elevan, bueno, todo sube. Entonces, bueno, ese es el fenómeno de inflación provocado por el consumo. Para ir a la otra punta, en el único lugar que no hay inflación es en los cementerios, para tener una idea extrema, porque no hay consumo. En los cementerios nadie consume. Entonces, claro, la inflación
qué buen ejemplo.
Claro, la inflación no solamente es un fenómeno monetario, que es más complicado, aunque es el que más se habla, que es más complicado explicarlo, porque también es más, está más sujeto a discusiones, pero sin duda la inflación es un fenómeno de la demanda. Y la estanflación, perdón, y el estancamiento, para hablar de la otra parte de la palabra, o recesión, es cuando la gente pierde, por algún motivo, capacidad de pago, de compra. Por ejemplo, una guerra. Una guerra, la gente ya no compra. Entonces, la economía entra en recesión. Una epidemia, como la que vivimos nosotros en el año 2020, la economía entra en recesión, entonces se achica la economía. La gente no consume porque no tiene cómo consumir, entonces las fábricas cierran, o como ocurrió con el gobierno de Macri. En el gobierno de Macri hubo esta inflación, no se le nombró, no se le dio ese nombre, pero en el gobierno de Macri hubo inflación, pero a su vez cerraron más o menos 30.000 empresas, se perdieron 300.000 puestos de trabajo. Bueno, hubo una estanflación, o sea, una recesión y con una inflación. Entonces, cuando uno junta el fenómeno de la recesión, que es no hay consumo por el motivo que sea común, por ejemplo, en la época de la pandemia, en donde no había consumo de nada, no se compraba energía, no se compraba combustible porque la gente no andaba, no se compraba nada. Cuando uno mezcla esa recesión con la inflación, aparece un fenómeno que se llama estanflación. ¿Qué es la estanflación? Es lo peor de la recesión con lo peor de la inflación. O sea, es la estanflación. Lo peor de la recesión es el desempleo. Y lo peor de la inflación es la suba de precios. La estanflación, nosotros vamos a ver un gran desempleo con una gran pérdida de poder adquisitivo y los precios van a seguir subiendo. Esto no sé si alcanza a explicar la pregunta de Campbell.
Perfectamente.
Esto, o sea, en términos médicos, Carmen,
sí.
Perdóname que lo interrumpa. En términos médicos, porque usan, la economía usa términos de medicina. Por ejemplo, dice la receta del fondo, el diagnóstico del fondo. Bueno, tiene que ver, en términos médicos, es cuando un médico está con un enfermo o se siente mal, dice, este hombre está empachado. Entonces sí, hay que ponerlo en reposo y someterlo a una dieta muy estricta. Esto es lo que están haciendo con el país. Creen que el país está empachado. Creen que el país está empachado. Pero hace 2 meses decían que el país estaba hambriento, que el enfermo estaba hambriento. Yo creo que el enfermo está hambriento, porque hace 2 meses había empleo, había inflación, y los niveles de ingresos no eran suficientes para tener un buen nivel de vida. O sea, la gente tenía hambre, estaba hambrienta en términos médicos. No, han pasado de decir de que el enfermo estaba hambriento a decir que el enfermo está empachado.
Está empachado.
Esto, claro. Entonces, al país lo van a tratar como si fuera un enfermo empachado, con medicamentos cada vez más caros. O sea que la dieta va a ser muy, muy dura, muy, muy dura.
Y esto, ¿usted cómo lo ve con respecto al tema de lo que va a ocurrir, ¿no? Porque habla de aproximadamente 24 meses en una situación similar.
Sí, no, a ver, no, yo creo que lo que están haciendo es correr un poco. Este país tiene solución sin nada de esto que se está haciendo. O sea, el problema que tiene el país es su sector externo, el déficit de comercio exterior. Este país va a tener a fin de año un déficit, un superávit de más de 25 mil millones de dólares. Y con eso se resuelve. Entonces, dentro de un año van a decir, no eran 2 años las penurias que le habían prometido. En un año lo resolvimos, pero lo va a haber resuelto la propia estructura económica. El drama ahí va a ser esto. Imaginemos que no, el país seguía como estaba. Imaginemos que ganaba Massa o que no había elecciones. Sí. Más fácil, que no había elecciones. El país este año va a exportar, el año 2024, 20 mil millones de dólares más en el sector agropecuario, tal vez un poco más, 25 mil, 20 mil, pongámosle 20 mil. Se va a ahorrar 8 mil, que ya se lo está ahorrando, de importación de energía por el gasoducto este que hicieron, presidente Kirchner, y va a exportar a Bolivia y a Brasil alrededor de 4 mil millones de dólares. Con lo cual tenemos una diferencia de alrededor de 32 mil millones de dólares que va a ser el superávit fiscal, el superávit comercial. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Ellos han pedido, va a haber una mayor venta al exterior de unos 32 mil millones de dólares que van a significar un superávit de comercio exterior de 20, 22 mil millones de dólares. Esos 20, 22 mil millones de dólares se vuelcan a la economía y asunto arreglado. ¿Qué hace esta gente? No, pide un préstamo de 20 mil millones de dólares que seguramente va a estar calzado con ese superávit fiscal. Entonces, toda la ganancia de toda la economía durante un año se la va a llevar el préstamo. Esto es lo cruel de todo. O sea, la terrible transferencia de recursos que va a existir, uh-huh, ya no solamente entre los distintos sectores de la sociedad, sino que le van a sacar recursos al propio campo, al propio sector agropecuario, porque van a aplicar esos recursos, no a rebajas de impuestos, no a hacer caminos vecinales, lo que ya lo sea, no a la rebaja de retenciones, sino al pago de un incremento de la deuda. La deuda externa nunca resuelve nada. Y hoy, por lo que uno lee en los diarios de hoy, el nuevo ministro Caputo viene con un préstamo de alrededor de 20 mil millones de dólares, que es sospechosamente el mismo importe o muy semejante al superávit de la balanza comercial que vamos a tener a fin de 2024. Por eso dicen, en 2025 vamos a estar perfecto. Y hubiéramos estado lo mismo. De no haber habido elecciones, hubiéramos estado lo mismo, sin préstamo.
¿Qué?
Pero bueno, es lo que la gente votó.
Es lo que la gente votó. Y digo, con respecto, usted que ha sido parte de este medio, y que es tan importante su paso por Radio Nacional. Yo me preguntaba qué opinaba sobre esta situación, ¿no?, en la que se habla de privatizar los medios públicos.
Claro, bueno, lo que ahí ahí ya se ve que no hay libertad. O sea, los medios privados tienen que tener libertad de expresarse. Y los públicos también. ¿Por qué no? ¿Dónde es el problema? ¿Cuál es el problema que el sector público se exprese a través de medios de comunicación? ¿O acaso Radio Nacional es más poderosa que Cadena 3? ¿O es más poderosa que el conglomerado de Clarín, Mitre, ¿cómo se llama? Uh-huh. Telecentro no. Bueno, ¿por qué? Porque no hay libertad. ¿No es que acaso cualquiera puede tener una voz? ¿Por qué le van a callar la voz a un medio público? Ojo, un medio público que hoy tiene un sesgo, una opinión, que es vocero del gobierno, que aplaude, a veces no, que cuando en la época de Macri también era un medio público que aplaudía el gobierno de Macri. ¿Qué problema hay? ¿Dónde está el problema? Entonces, evidentemente, es transferir, de nuevo hablo de transferencia, recursos que hoy se están aplicando al sector público, al sector privado. Porque todos esos oyentes van a ir al sector privado y significan punto de rating y significan facturación. Entonces, bueno, pescan negocios cerrando otros negocios, no desarrollando su propio negocio. Bueno, es lo que se votó.
Lamentablemente, ¿no? Qué triste para todos los que menos tienen.
Sí, yo creo que la gente, mucha gente votó diciendo, yo escuchaba, decía, no, yo lo voto porque este tipo no hace nada de lo que dice.
Sí,
bueno, veremos. No conocían la historia. Fíjate, mira, durante los primeros 4 años de la dictadura militar, la inflación promedio fue del 100%, fue hasta el 140, 160%, y un año fue el 80%, y hubo estancamiento. Nosotros tuvimos 4 años de esta inflación. Entonces, cuando a uno le dicen una cosa, uno tiene que agarrar, es menos face y más book, yo siempre digo.
Exactamente.
No, es menos face y más book.
Exactamente.
Hay que ir a buscar un poco la historia lejana o reciente de los fenómenos económicos, que son muy sencillos de comprender, son absolutamente sencillos, porque creo que nadie ha dejado de entender lo que yo acabo de explicar. Y estoy explicando una cosa mucho menos compleja que una operación de corazón. En una operación de corazón, una descripción de una operación de corazón o del cerebro es mucho más compleja que describir un fenómeno económico, que son fenómenos sociales. Entonces, bueno, yo creo que la gente va a tener que aprender, esta generación, que ya estas cosas ocurrieron en generaciones anteriores, y no descreer en la historia, no descreerla.
Definitivamente, nosotros hace un rato hablábamos justamente con la gente de la ULP, ¿no?, que ha hecho un gran trabajo para que la gente de todas las edades tomen el hábito de leer. Y
claro,
como dice usted, tan justo, menos fake y más book, ¿no?
Claro. Menos fake y más book. Sí.
Exactamente. A leer más, a prestar atención y que no se crean, bueno, que esto que va a venir es fácil. Esto ya se ha vivido en el
país.
No,
en absoluto. Nosotros ya vamos a ver dentro de 6 meses cuánto vale un alquiler en el centro. Hoy vale oro. Dentro de 6 meses no va a valer nada y vamos a ver locales cerrados. Ese va a ser uno de los síntomas de la recesión. Que ya lo vimos en la época de Macri.
Sí, lo vimos.
El alquiler de los locales no valía nada. Que nada valía nada. Entonces todos los activos que tienen, si alguno tiene la casa de los padres que quiere vender, que hoy vale $60,000, bueno, va a valer 20,000. O sea, así como van a bajar los sueldos, así como va a aumentar la desocupación, los valores de todos los activos van a bajar. Y si no, ¿cómo puede ser que ahora los diarios digan hay mucho interés en el exterior de comprar empresas argentinas? Porque las empresas argentinas en una economía recesiva no valen nada. Los comercios no van a valer nada. Las industrias no van a valer nada. Y nosotros en San Luis vamos a tener un gran problema, Carmen.
¿Cuál?
Porque el 33% de los ingresos registrados que recibe toda la provincia, de todos los sueldos que se pagan con recibo, el 33% proviene de la industria. El 33% de San Luis es la tercera provincia en promedio de pago el promedio salarial en el sector industrial. Primero está la Cava, extrañamente, después está Tierra del Fuego, después está San, perdón, estamos en cuarto lugar, después está Neuquén, después está San Luis, y debajo de San Luis está Santa Cruz, está Santa Fe, está Córdoba, hay provincias petroleras. Bueno, esta recesión que impacta en la oferta va a hacer que la industria cesen, digamos, disminuyan su actividad. Entonces vamos a ver vacaciones anticipadas, eliminación de horas extras, retiros voluntarios. Bueno, y eso va a afectar el 33% de los ingresos registrados de la provincia. Bueno, eso va a impactar en el comercio. Vamos a ver cuánto vale un alquiler dentro en el centro dentro de 6 meses. Va a valer la mitad. Y eso va a ser una marca indudable de los efectos recesivos de esta política.
Bueno, le agradezco enormemente, contador, porque usted siempre le lleva a la gente la información de esta manera tan simple que ellos lo pueden entender, sin ningún término difícil.
Es simple el tema, lo quieren hacer complejo.
Lo complejo es el nombre, ¿vio? Cuando uno dice esta inflación, ¿qué será esto?
Sí,
bueno,
sí, no.
Lo simple es lo que usted acaba de hacer con todos nuestros oyentes, explicarles claramente lo que se viene. Muchísimas gracias, contador.
No, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Ahí lo escuchábamos al contador público nacional, Hugo Sudaire.